Seguimos en Voces RCN con Ángela Garzón, ex concejal de Bogotá, con Mario Morales, periodista y columnista del Espectador, con Lorena Castañeda, directora de la Fundación Jornal, y con José Darío Salazar, abogado y quien fuera senador conservador. Y el tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Iragorri, porque hay otro, y ya lo hablábamos también hace algunos minutos con Lidio García, el presidente del Congreso, otro episodio que ha generado muchos interrogantes y tiene que ver con la aprobación o discusión en el Senado de la reforma tributaria o ley de crecimiento económico. Se estaban presentando y se estaban sometiendo a discusión las ponencias negativas, como también la afirmativa del proyecto presentado por el gobierno, pero lo cierto es que en medio de la discusión, el presidente del Congreso, Lidio García, dijo que era necesario levantarlo, ya que no se había declarado sesión permanente. Luego de 4 horas, lo que se acostumbra, y aquí ya el doctor José Darío Salazar, que fue también miembro del Senado durante varios años, nos va a explicar esto, y luego de 25 minutos dijo, no hemos hecho la declaratoria, aquí puede haber un error grave de procedimiento, y lo más conveniente es que demos por cerrada la sesión de hoy y nos encontramos el día de mañana. Igual las sesiones extras van hasta el próximo viernes. Hablamos con él, nos dijo que fue un error allí, una confusión, que seguramente producto del agotamiento por la las horas en que llevan estas discusiones, no se acordó esto. Le preguntamos si había sido responsabilidad del secretario del Senado, el doctor Gregorio El Hash, dijo que puede ser responsabilidad de todos, incluidos también los funcionarios del gobierno, que debían estar atentos a los tiempos y a los procedimientos. ¿Esto pudo haber sido un error de buena fe o, como algunos dicen de pronto en redes sociales, era un intento de sabotear la discusión en el Congreso, doctor José Darío Salazar?
Claro, como el doctor Lidio, ¿no?, es parte de la oposición, entonces muchos colombianos pueden pensar que es una manera de sabotear el curso de la reforma tributaria, que es fundamental en este momento. La verdad es que no es responsabilidad de los miembros del gobierno declarar la sesión permanente, es responsabilidad del Congreso de la República y fundamentalmente de quienes hacen parte de la sección administrativa. Para eso están los secretarios, que deben saberse el reglamento a pie juntillas. Para eso están los asesores y los asistentes del presidente del Senado de la República, de modo que la responsabilidad es fundamentalmente de la presidencia del Senado, de la Secretaría General, con todo su cuerpo de funcionarios. Y obviamente, si se dan cuenta media hora después de las 4 horas en donde hay que declarar la sesión permanente...
¿Por qué se acostumbra a eso, doctor?
Porque lo dice el reglamento.
¿Por qué se hace eso de la sesión permanente y no pueden hacerlo?
Porque lo dice el reglamento, porque obviamente me imagino yo, como los senadores y los representantes vienen seguramente de sesiones en las comisiones y después pasan a sesiones a las plenarias, pues de cierta manera hay un agotamiento en los debates, debe haber un conocimiento pleno de las cosas que se van a votar, y si el Senado quiere, pues niega la sesión permanente y deja para el día siguiente la continuación. Esa es una manera también de suspender el debate para que haya una mayor reflexión sobre los temas que se están tratando. Ahora, ¿qué sucede si después de las 4 horas no se declara sesión permanente y el doctor Lidio o quien esté presidiendo se acuerda a la media hora? Ya no puede declararla porque ya pasaron las 4 horas. Y lo grave en este caso es que la Corte Constitucional puede decir se vició el procedimiento, como lo dijo hace unos meses, y por lo tanto se cae la reforma tributaria, que no es cualquier norma, sino una norma fundamental para el desarrollo del país. Pero obviamente hay una responsabilidad que el presidente del Congreso debe asumir. No le puede echar la culpa al gobierno, es el Senado de la República. Inclusive los mismos senadores muchas veces, cuando se olvida la declaratoria de sesión permanente por parte de la mesa directiva, pues los senadores piden la palabra y lo solicitan. Entonces, claro, queda la
¿Usted
duda.
¿Usted cree que no fue tan accidental?
No sé, pero un tema que está contra el tiempo no se puede pasar así como así, tan desapercibidamente.
Lorena, ¿fue un error allí también de improvisación? ¿No se acordaron? ¿Estaban cansados? ¿O puede haber algo más?
Que perdóname, Lorena, la sesión permanente se declara todos los días. ¿Cómo se les pasa hoy?
Pues justo eso.
Que se va a votar el articulado de la reforma tributaria, excúsame.
Y me decía Lorena que también en el Consejo, usted que estuvo muy de cerca hace algún tiempo, el Consejo también se acostumbra a esto, ¿no? A las sesiones.
Sí, en los cuerpos, digamos, el Consejo no hace parte de la rama legislativa, pero digamos que tiene una función normativa y similar.
Cuerpos colegiados, entonces es similar.
Sí, digamos, de representación. Sí me parece muy extraño que haya una torpeza de este tipo, porque lo que dice el doctor Salazar, esto se hace absolutamente todos los días y esto ya es como una rutina diaria. También se hace, por supuesto, para que lleven un orden las sesiones y para que, digamos, sepan los tiempos en los que se puede debatir o no, y si el tema es tan denso o no, para continuarlo o para pasarlo a otra sesión. Digamos que sí deja la duda si es una torpeza o no, a estas alturas que no se sepan el procedimiento, la ley quinta del 92, creo que uno dice, pues es como si Alejandro se le olvidó hablar por el micrófono o ponerse los audífonos. Es algo que usted hace todos los días y ya es mecánico. Entonces sí, digamos que ese tipo de ligerezas, que además están a cargo de funcionarios, pues esa responsabilidad sí se le debe cargar a ellos, que es su función, y digamos que para eso, como decía el doctor, pues para eso les pagan. Entonces cualquier cosa y cualquier, digamos, ese vicio pequeñito que pueda existir, pues tiene dificultades para votar la reforma y deja también dudas a los ciudadanos de cuál es la seriedad de los congresistas y los funcionarios a la hora de votar un tema tan trascendental y que ha sido tan polémico y que, digamos, los ciudadanos también han salido a protestar, a manifestarse, que están en contra de la reforma tributaria, y ese tipo de suspicacias como que no están muy buenas para el debate político del país.
Doctora Ángela Garzón, ¿usted también le genera preguntas lo que pasó hoy en el Congreso?
Pues claro que sí, pues sí es responsabilidad de la mesa directiva del Senado, claro está, pero sí sorprende que los funcionarios del gobierno, habían ahí de todos los ministerios, no estén pendientes de la ley más importante del gobierno para la cual citaron extras y que además ya se cayó por vicio de trámite. Es que no es que la están presentando por primera vez, ya esta ley la estamos tramitando en este momento, es precisamente porque hubo vicio de trámite en
el título.
Corte Constitucional dijo que debía caerse. Entonces, deberían estar todos los funcionarios del gobierno muy pendientes de que no vuelvan a suceder errores. La mesa directiva debió hacerlo, pero sí queda la duda, ya que el Partido Liberal se ha declarado en contra de esta ley, dijo que va a votar no tanto en las bancadas de Cámara y Senado, y el presidente del Senado es del Partido Liberal. Entonces, si la están viciando de esta manera o la están retrasando para que no sea aprobada. Esta ley tiene sus pros y sus contras. En las calles se escuchan muchas voces en contra, pero también muchos sectores están pidiendo que se necesitan, que el tema de desempleo que hay en el país, el tema del crecimiento económico se puede solucionar con estos temas de la que trae la reforma tributaria. Muchos sectores también están pidiendo que por favor se vote por las necesidades que tiene el país, los temas de confianza inversionista. Muchos inversionistas están esperando qué va a pasar con esta ley para poder seguir adelante con las inversiones que pensaban hacer, que trae, eso trae empleo y hace crecer la economía del país, entonces es importante. Entonces sí, hacerle un llamado también a los funcionarios del gobierno, que aunque no es su responsabilidad declarar la sesión permanente o no, tienen que estar muy pendientes, porque se sabe que hay muchos sectores que quieren tumbar esta ley y que no puede ser que les vuelva a pasar lo que ya les pasó el año pasado.
Mario, ¿usted también tiene las mismas suspicacias o no?
Me parece que es de responsabilidad compartida. Me parece que sí hay un grado mayor de responsabilidad de quienes tienen como mandato hacerlo de oficio cada día en la sesión, pero esta es una sesión que se está transmitiendo para todo el país, se está transmitiendo por televisión, por radio, por portales web. No es una sesión cerrada de 4, 5, 6 personas. No se trata de una sesión de comisión que en un momento determinado le corresponde un poquísimo número de personas. Aquí todo el país está pendiente de eso, así que la responsabilidad es compartida. Pero a mí me parece que lo preocupante es otra cosa. Es este capítulo penoso del Senado me parece que es equiparable al capítulo penoso de la Cámara, donde estamos viendo que 136 artículos están siendo discutidos y aprobados o desaprobados a pupitrazo en 75 minutos.
En bloques.
136 artículos. Es una pena para el país, es una vergüenza para la opinión pública del país, que se merecía un debate. Claro, cuando existen posiciones tan divergentes, tan distintas frente a esta reforma tributaria que trae beneficios para un cierto sector de la economía y perjuicios para otro muy grande, y que el país justamente necesitaba ponerlo en claro en voces de sus representantes y de sus senadores. Y lo que está sucediendo es absolutamente vergonzoso ver cómo se aprueban o se niegan articulados o a partes de los articulados en bloques, sin discusión, con pareceres, con papelitos enviados a la presidencia de cada uno de los de las dos cámaras, deja mucho que desear de este Congreso, tratándose de una ley tan importante para el gobierno, tratándose de una ley tan importante para el país, tratándose de una ley tan un proyecto de ley tan importante para la economía, según dicen sus ponentes, que se le dé este trato por el Senado. Vergonzoso, pero que se le dé también por la Cámara como está sucediendo, sin discutirlo, aprobándolo en bloque y a pupitrazo, sin que la ciudadanía y la opinión pública tenga la oportunidad de participar y de estar en desacuerdo o no, porque lo que pedimos es esa posibilidad del debate y no se ha dado, y hoy estamos a expensas de las alianzas gobierno y partidos para que esto sea aprobado y no desde la perspectiva del beneficio que le pueda generar al país y a su economía para los años venideros.
Oiga, pero justamente quiero preguntarles la valoración que ustedes tienen sobre ese proyecto de ley, porque ustedes han visto que a lo largo de estos días han salido voces a favor, en contra, y quizás una muy sonora fue la del expresidente César Gaviria, que habló de que se vendría una crisis fiscal sin precedentes, dice que se está cargando esta reforma tributaria en la clase media. Hay otros economistas que han aprovechado varios espacios para expresar sus preocupaciones sobre esta reforma tributaria, como temas como el tres días sin IVA, que les consideran que es populista y que es una respuesta al paro nacional, o de las exenciones por algunos sectores económicos. Pero el presidente Iván Duque ha insistido en la importancia de esa norma, ha dicho que este es un proyecto básicamente similar al aprobado el año anterior y que demostró que evidentemente la economía respondió de manera favorable a esta iniciativa. Y que pues las agencias calificadoras en efecto están atentas al comportamiento del país. Doctora Ángela Garzón, ¿es tan buena como la promociona el gobierno o es tan mala como lo dicen los críticos? ¿Cuál es su postura sobre esta reforma tributaria?
Esta reforma tiene muchos beneficios, especialmente para los micros y pequeños empresarios, que representan el 96% de las empresas de todo el país. Es importante aprobarse esta reforma. Hay algunos artículos que se podrían revisar, pero pues lo que sí estamos viendo es que en el Congreso no se está discutiendo ninguno de los artículos, que se está haciendo de forma apresurada, y es una pena que esto haya sido así. Pero creo que trae más beneficios que desventajas, que se necesita, que la ley de financiamiento solamente es válida hasta el 31 de diciembre de este año. Eso fue lo que dictaminó la Corte Constitucional, y hay unas medidas que se necesitan para que Colombia pueda salir adelante. Recordemos que uno de nuestros grandes problemas, y por el que están muchas personas en la calle protestando, es por las altas tasas de desempleo que tenemos, por las dificultades de oportunidades para que los jóvenes, para que las madres cabeza de familia, para que las mujeres en general puedan acceder a un empleo formal y digno. Y eso es importante que lo trabajemos. Esta reforma también busca combatir la informalidad, que en nuestro país es de más del 48%. Eso es muy grave para un país que busca mejorar su calidad de vida, y que tenemos uno de los países más desiguales. Entonces, esta reforma trae más beneficios que fallas. Sí sería bueno que en el Congreso se discutiera un poco más algunos de los artículos, que no fuera tan a la ligera, pero creo que en general trae más beneficios, y que no aprobarla sería más un problema.
Oiga, doctora Ángela Garzón, pero ¿por qué, si crece, como en efecto está creciendo la economía del país, hay una buena perspectiva para el año 2020, ¿por qué no se ha generado empleo y al contrario incluso se han destruido algunos puestos de trabajo?
Claro, y eso es, por eso tenemos que combatir la informalidad, y esta reforma tiene unos buenos puntos para combatir, porque mientras no combatamos la informalidad, puede haber muchas empresas que tengan beneficios, pero no se está trasladando realmente a un empleo digno y formal. Aquí también estamos viendo el nuevo tipo de sociedad que tenemos. Necesitamos también que los jóvenes sean educados y formados para las nuevas empresas que vienen, para los nuevos trabajos del futuro. Eso también es una deuda pendiente en este país. Y esta reforma no va a hacer que todo cambie de la noche a la mañana. Esto es poco a poco, pero sí va a ayudar a que podamos acelerar la economía y para que se pueda combatir el desempleo.
Lorena, ¿es tan buena como la promociona el gobierno, es tan mala como dicen los críticos. ¿Cuál es su opinión?
Pues mire, Alejandro, yo tengo una opinión y es, yo creo que era la oportunidad para que el país realmente tenga una reforma, sobre todo enfocada a esa población más vulnerable y sobre todo pues a los más pobres del país. Esto solamente, por lo que leo, está dirigido al 20% de la población colombiana que se define como pobre. Habrá que revisar también quiénes son los pobres de ese país y si realmente es el 20%, que yo no lo creo. Creo que las cifras siempre han sido muy maquilladas. Yo quiero hacer énfasis en lo siguiente y es en lo que nos han vendido del IVA, ¿no? De estos 3 días sin IVA para cierta parte de la población colombiana. Entonces uno revisa, lo primero es quiénes son los pobres de ese país. Lo segundo, hay que revisar en qué tipo de productos y el monto aplicaría el descuento del IVA. Por ejemplo, no aplican productos de aseo que superen los 17 mil pesos, ni a las 3 unidades del mismo producto. Está dirigido para entidades comerciales que estén legalmente constituidas, donde compran las personas más pobres. Y también para las que hagan compras por medios electrónicos. Si uno va al campo, ¿cómo usted hace una compra por medio electrónico cuando a veces ni siquiera hay luz y tampoco hay conectividad a internet? Entonces, esas son las grandes preguntas que yo tengo con la reforma tributaria, si realmente responden a las necesidades económicas de esa población vulnerable, de ese 20%, entre comillas, de los pobres de ese país. Entonces, cuando teníamos la oportunidad de hacer una reforma que realmente activara la economía popular de la gente de base, pues no lo tenemos. Entonces, por eso es que vemos en las calles cacerolazos y gente inconforme, porque esto no es tan bueno como nos lo están pintando, Alejandro.
José Darío Salazar, ¿cuál es su valoración sobre este proyecto, doctor Salazar?
A mí me parece que la reforma es positiva. Los últimos datos de organismos internacionales como la CEPAL, como los bancos internacionales de crédito, que no necesariamente son las voces oficiales del gobierno colombiano, lo que están diciendo es que Colombia es el país que más crece en Latinoamérica, 3-4%. Mientras que la mayoría de los otros países está estancado, inclusive van a decrecer el próximo año, como por ejemplo Argentina, con una inflación del 50% y con un decrecimiento en su economía. Entonces a mí me parece que a estos datos que están dando los organismos internacionales hay que ponerles el cuidado y darles la valoración suficiente. ¿Por qué hay desempleo y por qué hay un crecimiento del desempleo que ha empezado a disminuir? Pues porque no es suficiente el crecimiento que tenemos. El crecimiento tiene que ser mucho mayor y a eso le está apostando el gobierno nacional con esta reforma. Una reforma con mucho contenido social, ¿no? Una reforma donde se exime de IVA, como decía la doctora Lorena, al 20% de la población más pobre. Y obviamente esa es la que necesita, porque los otros 3 días es para toda la población.
¿Y por qué cree usted entonces que la gente de sectores de la oposición y incluso los que han participado del paro están tan reacios a la aprobación?
Una reforma que, por ejemplo, ha logrado, y hay que reconocerlo, llevar adelante el tema de bajar la contribución de los pensionados de hasta 2 salarios mínimos de ese 12%, que realmente es una carga muy dura para una gente que se gana 1 o 2 salarios por cientos, esa contribución a la salud, que no la pagaban cuando eran empleados, porque obviamente parte la pagaba el empleador. Esa que fue una oferta en las 2 campañas del presidente Santos y que nunca la cumplió, y que obviamente engañó al pueblo colombiano con esa propuesta, hoy el doctor Duque y el Congreso de la República la hacen una realidad. Le van a bajar sustantivamente la contribución a los pensionados que se ganan 1 o 2 salarios mínimos, esa contribución obligatoria a la salud. El tema de bajar la renta a las empresas, pues eso es fundamental. Las empresas son las que generan empleo. Aquí todos estamos diciendo el problema de Colombia es el desempleo. Hay que bajar la renta a las empresas y subirle la renta y grabar la renta a los dividendos, que nunca se había hecho. Ahora se van a grabar los dividendos. Se va a grabar el patrimonio, sigue grabado. Y obviamente será progresiva la rebaja de la tarifa de renta para las empresas. Entonces a mí me parece que sí hay unos temas fundamentales que van a ayudar. Su pregunta es ¿por qué las protestas? Las protestas en Colombia, pues básicamente es porque muchas de ellas, Alejandro, se hicieron con base a unos sofismas que no son ciertas. ¿Por qué salió la gente a protestar? Se dijo que iba a salir la gente a protestar porque se iba a privatizar la educación, porque el presupuesto de la educación se iba a reducir, cuando el presupuesto de la educación es el más grande en la historia del país. Se dijo que se iba a acabar Colpensiones, cuando el gobierno lo que ha dicho es que va a mantener Colpensiones y la prima media enfocada ahora a los salarios más bajos. Y se montó el paro hablando del tema de Colpensiones. Se dijo además que se iban a aumentar las semanas de cotización para quienes aspiren a pensionarse, lo cual es absolutamente falso, y se dijo que se iba a aumentar la edad de jubilación para los colombianas y colombianos que aspiren a jubilarse, lo cual fue falso. ¿Qué está reclamando ahora los señores del paro? Por ejemplo, que se acabe el ESMAD. Por ejemplo, que se vuelva a dialogar con el ELN. Nunca se ha dicho que sí, no ya, se va a dialogar.
Ya les vamos a preguntar porque justamente se ha conocido...
El presidente lo que ha dicho es, devuelven a los secuestrados y se acaban los atentados contra los bienes públicos y acabamos con esto. Ahora, ¿por qué no se puede comparar esto con lo que sucede en otros países? Como por ejemplo Chile, que es la economía más rica de América, de Sudamérica. Es que en Chile no hay fondos de pensiones públicos como es Colpensiones. En Chile solamente hay fondos de pensiones privados, no hay solidaridad con los pensionados de más abajo, y allí es absolutamente fundamental y distinto lo que sucede, y no hay una educación pública gratuita, no está constituida la educación pública gratuita como en Colombia, a pesar de ser el país más rico. Entonces aquí las protestas no se pueden comparar con las protestas y con los temas de otros países, y lo que sí se tiene que tener en cuenta es que muchas de las protestas aquí se hicieron sobre unas bases que son absolutamente falsas.
Ya les voy a preguntar sobre eso. Me quedo con la duda de lo de la gratuidad en Chile, porque creo que justamente lo que se estaba buscando era que se ampliara aún más el tema de la gratuidad y la calidad. Mario Morales, ¿cuál es también su opinión sobre esta reforma tributaria? ¿Es tan buena o es tan mala?
Yo creo que el gobierno perdió una muy buena oportunidad de corregir un rumbo errado una vez la Corte echó abajo por vicios de procedimiento la ley de financiamiento. Al plantear esta nueva ley con solo 26 artículos nuevos, digamos que deja varias cosas en el ambiente. La primera de ellas es que la llama ley de crecimiento económico y aduce que es con este proyecto de ley que el país crecerá, como ha sucedido previamente. Y como lo dice el Banco de la República, como lo dice Fedesarrollo y como lo dicen los analistas financieros, ese 3.3% de crecimiento del país no obedece a la participación de las empresas ni al crecimiento de empleo, que por el contrario ha decrecido, sino fundamentalmente a tres factores. El primer factor tiene que ver con las remesas de los colombianos en el exterior, que se incrementaron en el último año. El segundo factor tiene que ver con el gasto de la población venezolana en nuestro país. La población venezolana no es, como dicen los medios, solo ese pequeño margen de ciudadanos venezolanos pauperizados, ocupando determinados puestos que los colombianos no quieren ejercer. Hay 1.5 millones de venezolanos aquí produciendo dinero, y eso ha revertido crecimiento económico. Y el tercer factor que ha permitido el crecimiento económico tiene que ver con las regalías por los hallazgos de pozos petroleros, por las alianzas y por el incremento de la producción de pozos petroleros en nuestro país. Ahí está el crecimiento. En lo que tiene que ver con el empleo, en cambio, la última reforma tributaria ha dejado 300.000 empleos menos, ¿verdad? Así que su eficiencia en la generación de empleo de octubre de 2018 a octubre de 2019 está probada de manera negativa. ¿Por qué no es conveniente esta reforma tributaria por varios factores. El descuento del ICA es altísimamente clasista. Ese descuento del 100% del ICA, que deja un hueco de 5 billones, tiene un sector privilegiado. Hay otras exenciones sectoriales que son las que incomodan a buena parte de la población. Exenciones a la agroindustria, exenciones a las empresas de economía naranja, exenciones a las mega inversiones, ¿verdad? Donde se siente que hay un sector privilegiado por una reforma que es altísimamente regresiva y no progresiva, como lo demuestra el impuesto para la renta a las empresas. La inmensa mayoría, el 74% de las empresas en nuestro país son pequeñas o medianas empresas y tienen que asumir el mismo porcentaje de pago de impuestos, el mismo porcentaje tributario que las grandes empresas, y eso es regresivo. O en pequeños detalles como el impuesto a plurifásico, a la gaseosa y a la cerveza, que también es regresivo porque toca a toda la población, particularmente a los mayores consumidores que están en estratos 1, 2 y 3. Pero al mismo tiempo lanza otros mensajes esta reforma. Ese mico que denunciaba el fiscal en el día de ayer es un mensaje bastante preocupante por la premura como se está discutiendo, eso de que con multas quienes se van a dar impuestos pueden a su vez evadir cárcel. Es una contradicción de lo que se está haciendo por otro lado en la aprobación del proyecto o de los proyectos que tienen que ver contra la corrupción o con la anticorrupción. Luego Al final, el gobierno se escuda en esta propuesta tremendamente populista de última hora y que todavía no está ni siquiera terminada de elaborar, que tiene que ver con los 3 días sin IVA. No se sabe si va a ser en enero, en junio, en diciembre. No se sabe si efectivamente aplica para un día, para el día siguiente, si la gente compra un día y la factura aplica para ese día, si la persona compra por anticipado, si eso aplica para ese día o para el siguiente. Lo que le dice a los expertos que no tendrá ningún efecto de beneficio sobre los estratos 1, 2 y 3, por lo menos en los dos primeros años. Luego, En esta perspectiva de reforma regresiva, tienen razón, y aquí no estamos hablando de la oposición, de los partidos de oposición, estamos hablando de los expertos de economía, incluso quienes fueron presidentes del Banco de la República, que cuestionan altísimamente esta reforma por improvisada, por haber desaprovechado la oportunidad de corregir el rumbo y porque solo tiene una pretensión de llenar unos huecos que ni siquiera el mismo gobierno sabe cuáles son. Si son 8 billones, si son 10 billones, si son 15 billones, porque cada uno de los funcionarios entrega una cifra distinta, generando esta confusión y este caos y esta, enorme atmósfera de incredulidad frente a una reforma trabajada de manera chambona y que no corrigió el rumbo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
7:58 p.m, ya conversamos también del pliego de peticiones, del extenso pliego de peticiones que han hecho miembros del Comité del Paro, ya vamos a hablar algunos de ellos, y justamente para conocer sus impresiones respecto a este tema. 7:58, ya continuamos en Voces RCN, vamos a las noticias.
Ya regresamos.